Bueno, un gusto, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que en un día soñado,
tremendo,
sin viento, puro sol, las flores no vinieron a la radio, pero bueno, sí, eso. Sí, como bien decís, yo soy uno de los referentes, porque esto es algo que comenzó hace muchos años, es un negocio familiar. Después hicimos una pequeña vuelta de giro, una conversión ahí, en un modelo de negocio que hoy por hoy no hay demasiados, no estoy hablando de Argentina, que sino en distintos lugares del planeta, un negocio relacionado a turismo y tulipanes, pero hablo de turismo producción, productivo, no un parque armado para recibir turistas como es en Holanda, en el Keukenhof, por ejemplo, que muchos productores llevan sus variedades, las plantan ahí y después termina siendo un gran atractivo que convoca miles, cientos de miles de personas de todo el planeta. Bueno, nosotros no, entonces no hemos llegado a eso.
Pero están pegando en el poste, pero ahí,
Pero bueno, estuve en una capacitación en Holanda con el rey de los tulipanes, un productor que tiene 400 hectáreas, una gran empresa. Nosotros decimos el productor, pero bueno, hoy ya se entiende que todos estos cultivos intensivos ya son un poco más que productores, uh-huh, son empresarios. La cabeza trabaja diferente, no, ya no se está con la asadita, ya no tenés el tiempo de estar con la asadita o desmalezando, haciendo cable a tierra. Eso pasó.
¿Lo viste in situ eso? ¿Lo conociste en
lo vi ahí, lo vi ahí. Le explicaba este modelo de negocio y me dice, lo codiaba al hijo que acababa de llegar de Estados Unidos de vender bulbos, y le dice, ¿viste lo que hace este? Deja entrar a la gente y le cobra. ellos tenían un modelo similar, pero de venta de flores en un campo, en Francia. Uh-huh. Y bueno, este año van a empezar a hacer este tipo de negocios así. Y bueno, me imagino que en Francia, en un lugar donde hay mucha gente, si acá entran 20.000, allá van a entrar 400.000.
A ver, pero saquemos de un lado los promedios, ¿no? De lo majestuoso, de decir, no sé cuánto, 400 hectáreas, decía recién.
Sí.
Lo situemos con lo que estás realizando ahí familiarmente vos, ¿no? Si, con las distancias que hay en cuanto a magnitudes. Pero ¿cuáles son lo que vos decís que nos falta o que nos faltaría caminar hacia ese lugar? ¿Qué nos faltaría? ¿Apoyo?
Sabemos que como país nos falta mucho. Uh-huh. Para empezar, nos faltan rutas. Estamos en pañales en todo sentido. No solo mi negocio, sino todos en general. Estamos padeciendo hoy una crisis vial sin precedentes. Sabemos que de Bolsón a Bariloche o viceversa no se puede llegar. Es algo que...
Pará, déjame que te diga una cosa. Fui hoy al aeropuerto. La entrada al aeropuerto, la entrada, lo que te lleva hasta el aeropuerto, no solamente la ruta, la entrada con pozos.
Claro, es un desastre,
claro.
Es increíble.
Por eso creo que tenemos que, cuando te pregunta, llega alguien en campaña y te dice, ¿y vos qué necesitas? Yo, para mí, no necesito nada. Yo necesito lo mismo que necesita mi vecino, el que está en Esquel, el que está en Trevelin, en todos lados. Necesitamos todos exactamente lo mismo: infraestructura vial, para comenzar a hablar de turismo, señalización, que es básico. Pero bueno, y después entiendo que la gran locomotora de tracción en Trevelin es el sector privado. Eso nadie lo pone en duda. Uh-huh. Y lo único que estamos pidiendo, digo las cosas como son, estamos pidiendo acompañamiento, pero no a Juan, sino a todos los prestadores de servicios turísticos. ¿De qué forma? Bueno, pasa una máquina de la ruta, fíjate, pasa a tomar un café de vez en cuando. El intendente Trevelin todavía no lo he visto. No pasó por mi casa a tomar un café. Eso sí, en las inauguraciones...
Foto.
Tremenda. Estamos todos.
Bueno, pero ahí habla algo de interesante, ¿no? Que tiene que ver con esto. Hablas por la parte de la conectividad que tiene con las rutas, internet, y lo que tiene que ver con el acompañamiento también. El acompañamiento no, lo que tiene que vendría a ser la responsabilidad propia del Estado, que es esto básico.
Es básico.
Básico, ¿no? Porque no estamos hablando de algo loco ni
claro,
chiflado. Que tiene
claro,
que ver con los caminos, como para empezar. Y también me pongo en esta historia. ¿No puede servir también como articulador de esto que decía, entre los vecinos y vecinas, decir, bueno, juntar en algún momento determinado, juntar y charlar y ver cuáles son? ¿O se hace esto, pero queda en la foto nada más?
Sí, qué sé yo. La verdad, juntarnos entre vecinos, el privado, digamos, está tan concentrado en lo suyo, que es difícil juntarnos.
Uh-huh. No, pero no me refiero al vecino, ¿no? Que la, entre las tareas que tiene el Estado básicas, una sea promover la articulación entre los... que sabemos que cada uno de los privados está en su historia como tiene que estar.
Sí, sí, yo creo para ahí ni siquiera eso, solo los servicios básicos.
Los básicos, ¿no? Nada más.
Hoy por hoy estamos necesitando eso, uh-huh. Los servicios básicos que nos garanticen ciertas cuestiones que hacen al servicio en general, porque bueno, si por ejemplo sabemos que Octubre está colapsado, en la ruta 259, si la dejamos que sea tierra de nadie, en la curva de entrada a Tulipanes, puede volcar un auto y nos empaña a todo el Octubre.
Totalmente.
Entonces necesitamos seguridad vial, necesitamos un montón de cuestiones que sí hay, de donde vos decís, ahí tenemos que coordinar con el municipio de Trevelin en este caso.
Totalmente.
Pero bueno, si yo estoy a la siga de que tengo que regar, tengo que fumigar, que cortar el pasto porque se me viene la temporada encima, no tengo tiempo para ir a la municipalidad a presentar notas.
No, por eso digo, tendrías que estar adelantado ahí el municipio para atender estas cuestiones.
Yo entiendo que sí, pero puedo estar equivocado.
Te invito, Gustavo, a que charles, ¿eh?
Bueno, ¿qué tal? Un gusto.
Gustavo, te noto.
Estamos, es la previa esta, ¿no?
Uh-huh, totalmente.
Salir. Y yo, primero quiero que sea que es un honor estar cerca tuyo, porque te admiro respecto a lo que has hecho. Te he visto en videos, no te conocía personalmente. Me parece que no creo que tengas dimensión de la importancia de lo que vos hiciste en esta localidad, porque toda la comarca andina ahora tiene un mes en Octubre que antes ni soñaba, era pérdida. Y ahora todo es gracias a los tulipanes. Entonces, primero agradecerte yo, porque soy esquelense hace 2 años.
Muchas gracias.
Pero ahora quiero hacerte una consulta. Lo que has logrado, lo lograste más allá de tu hermoso lugar, por un trabajo muy fino en Internet, en las tecnologías. Eso es lo que yo he estudiado de lo que has hecho. Y el trabajo es tan bueno, tan fino, tan bien hecho, que quería consultarte tu opinión de cómo es que lograste este éxito a través de Internet.
Bueno, fuiste directo al punto. Realmente haces un seguimiento. Nosotros intentamos abrir Tulipanes, abrir las puertas de Tulipanes al público en un momento X, cuando las redes sociales no eran inexistentes. Intentamos 10 días, un año, una semana después del año siguiente, una semana más, y no es lo que yo, no me, viste, cuando decidí no me siento cómodo. Estábamos acostumbrados como pueblo de que si vamos al cine, era entrada gratis. Si vamos a tal lugar, ¿por qué me cobras? Si yo fui al otro lugar que era gratis. En Buenos Aires no, vos querías ir al teatro y poniendo estaba la cansa. Acá no. Entonces dije, no, yo no voy a romper con esta idiosincrasia tan fácil, así que no es para mí. Así que cierro. Y
¿tuviste en un momento la...?
Sí. Pasaron 2 años y volvemos al ataque nuevamente. Y ya con el Facebook. Estaba más que nada Facebook. Y bueno, mágicamente las fotos empezaban a viralizarse. Empezamos a prestar atención en los requerimientos. Pero los 3 primeros años era una ola que se te venía encima sin darte cuenta, porque te duplicaba la cantidad de visitantes cada año y no había forma de atajarlos, porque primero, algo que siempre digo, lo digo con orgullo, está bien que es un poco despectivo, pero cuando empezaron a llegar muchas personas, y después voy a responder tu pregunta, pero me tengo que ir por la tangente un poquito, porque los servicios básicos no los tenía. ¿Por qué tenés un solo baño? ¿Ustedes saben por qué tenía un solo baño cuando empezamos hasta el segundo y tercer año? Simple, porque no tenía un peso.
Literal.
No tenía plata para hacer 2. Ahora tenemos 12 y los 12 baños se hacen poco. Pero creo que ya no pasa para hacer un baño. No voy a hacer 30 baños, sino que hay que poner 2 personas constantemente a recibir, a hacer lo que tienen que hacer. Pero bueno, creo que pandemia marcó una diferencia en cuanto al... Ahí fue un antes y un después. Empecé primero cada amanecer y cada atardecer. La gente me mandaba audio llorando. No puede ser. Hermoso. Yo estoy encerrada, una señora de edad. Quizás ya no me queda más un año de vida. Bueno, todo era negro en ese momento. Y no puedo creer estar viendo eso. Usted me saca de este departamento y me transporta al campo. Entonces dije, estoy haciendo las cosas bien. ¿De qué forma los transporto? Porque yo estoy parado, transmitiendo en el medio del cultivo. Digo, bueno, aquí estamos, caminando en una paleta de colores, en el corazón del Valle 16 de Octubre, al pie de las cordilleras de los Andes. Si pueden observar, el Gorset de Cúmul está cubierto de nieve, el Nahuelpan, Chile, el Río Grande, tenemos el Río Grande, no lo vemos, pero es uno de los ríos más lindos de Argentina. Y todas esas cosas a la gente les llegaba. Hacia el fondo, esa montaña tan linda, es el Parque Nacional Los Alerces, es patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Y eso llegaba y a mí me entusiasmaba, así que se me hizo como un toque. Fue un trastorno obsesivo compulsivo levantarme a las 5:30 de la mañana y el atardecer y amanecer. A las 3 de la mañana a veces yo me despertaba y tenía mi mano ahí teniendo el teléfono. Claro, porque veía que las redes...
Hablando de extensión del cuerpo. Mira.
Aparte estaba con dos teléfonos, Facebook e Instagram, a la vez. El Instagram resulta que hoy creció mucho más, tiene más llegada, entonces me estoy concentrando solo en esa red social, pero la comunicación sincera, no muy elaborada en el sentido de un video súper
profesional. Para mí pega mucho más esa cuestión, que para mí es más directo de lo que está viendo la...
Sí, si me permitís, sí, me tengo un bocado. Lo que él está contando debería guardarse en los libros de buenas costumbres y prácticas para el desarrollo del marketing. Porque lo que él diseñó es una estrategia de marketing que es lo que deberían enseñarse en las universidades acá. Porque si copian el modelo que él utilizó, es un éxito. ¿Dónde estuvo el éxito? En que todos los días respondía a las preguntas. Siempre mostraba las imágenes. Y las personas que le preguntaban, él respondía. ¿Y qué hizo? La misma gente empezó a votar a favor de que este lugar sea tenido en cuenta para competencias a nivel internacional. La misma gente, que son después los que votan a ver cuál es el lugar más bonito o cuál es el lugar que más llegó. Pero él hizo todo un trabajo de marketing durante mucho tiempo, cuya consecuencia es que ahora tenemos en toda la comarca un mes para poder vender turismo.
Soldado.
¿A través de qué? Del trabajo que él hizo, a través de internet, a través de las plataformas, sí, de redes sociales.
Sí, fue visibilizar esa paleta de colores que... Claro. Que, bueno, en algunas oportunidades llegan grupos de holandeses y dicen, nosotros vamos a pagar para ver tulipanes, venimos de Holanda. Sí, bueno, pero en Holanda no tienen las montañas.
Claro, es otro. Entonces, el contexto...
Me parece que quizás lo que... Yo soy un enamorado de las montañas, soy un enamorado del lugar donde vivo, soy un enamorado de ser la cuarta generación en esa tierra. Y me parece que si todo lo que vos digas desde el corazón, convencido, porque si vos no estás convencido de lo que vas a transmitir, no podés transmitir nada.
Lo bueno, Juan, que también lo que haces, no solamente lo que fuiste haciendo durante mucho tiempo, también es ya no solo la etapa bellísima, espectacular de los tulipanes, sino los trabajos, hasta los trabajos más cotidianos, y eso creo que también acerca muchísimo a la persona que está viendo desde cualquier lugar, ¿no?
Sí.
Porque se entiende que no es solamente ese momento de la floración, sino hay mucho laburo atrás, ¿no? Y
por eso ahora estamos inaugurando un centro de interpretación, le llamé, que es una sala climatizada, o sea, ahí con calefacción, la gente va a estar 12 minutos cómodos, o por lo menos abrigados, en una pantalla grande. Les vamos a mostrar lo que hacemos antes y después del octubre, porque si bien el octubre lo estamos viendo en situ, pero lo que se hace con la plantación o la cosecha, también queremos enseñarle que cada uno de los visitantes se vaya sabiendo un poquito de tulipanes. Pero bueno, sí, muchas cosas me fueron golpeando en estos años, que son siete años, pero si no me doy cuenta que es un mes por año, yo tengo solo 7 meses de experiencia, soy súper novato en turismo.
Es impresionante el crecimiento, Juan Carlos, que
tenés ahí
en
la
familia, ¿eh? Y aparte lo que me parece espectacular es que vos conocimientos, por ejemplo, de marketing en redes sociales no tenías, fue una cuestión del hábito.
Fue una cuestión de hábito desde el punto de vista productivo, porque hay una rutina que vos tenés que respetar en el trabajo que yo hago. Hay como vos tenés que planificar dónde voy a plantar los tulipanes el año que viene y el, claro, y el otro también. Entonces quizás eso hizo que yo me planifique en mi cabeza todo el mes de octubre cómo lo voy a llevar. Ahora lo tengo todo en mi cabeza, cómo voy a hacer cada día, pero quizás tiene que ver con... Por ahí con la raíz, ¿no? Con lo que se hace siempre. Nos vamos metiendo ahí inconscientemente ciertos hábitos que terminan... Por ejemplo, en mi casa me querían matar cuando me levantaba a las 5:30. ¿Pero por qué te estás levantando a las 5:30? No, porque le dije a una señora que yo a las 5:30 voy a estar.
Mirá ahí lo que es la cuestión, ¿no?
Y una cosa que puede tenés en cuenta es que si ustedes ven todos los reportajes que he visto, muchos que te han hecho, mucha gente, particulares, noticieros, siempre la transmisión de la información es la misma. Es lo que le gusta, el sacrificio, lo bonito, y siempre está vendiendo porque es sincera la comunicación. Entonces, cuando vos ves un video de él, de un reportaje de cualquier persona en el mundo, porque le hicieron muchos reportajes, siempre la respuesta es la misma. Total. Es que le gusta, es que esto es hermoso el paisaje, que el río, y siempre cuenta la misma historia. Entonces es convincente, porque claro, lo que te está diciendo es de verdad. Claro. Y la consecuencia de este sinceramiento ante todos los videos es que justamente inventó una temporada en una zona.
Sí, sí, una temporada
en los hoteles, toda la gastronomía de la zona en octubre es gracias a este señor.
Te hemos dicho al aire alguna vez, no somos muy agradecidos públicamente.
No, pero lo que pasa es que yo no puedo
decir. Me hago cargo de esto.
Cuando me dicen, vos te das cuenta de lo que creaste. Y te das cuenta, pero yo no soy quien para decirlo, no lo debo decir. Lo que yo sepa, hay cosas que prefiero no darle lugar al, como hablábamos recién, al señor ego, ¿viste? Uh-huh. Que es una mala compañía. Entonces hay ciertas cosas que prefiero obviarlas, y sí, claro que estoy muy al tanto. Yo a la mañana temprano, muy temprano, no miro televisión, pero sí las noticias, tengo que estar muy, tenés que estar enterado de lo que pasa en el planeta.
Juan Carlos, desde las agencias de turismo, los lugares como La Olla, todos ya te venden el lugar pensando en los tulipanes.
Sí, sí.
El kiosquito, el restaurante, el negocio de diseño que tiene ahí, piensan en la producción de tulipanes, parece. Está todo en función, o mucho en función de eso.
No, sí, es tremendo. Por ahí me dice gente, pero el campo de tulipanes estuvo colapsado. Sí, estuvo recontra colapsado, gracias a Dios. Pero fíjate vos que también estuvo colapsado el kiosco, el súper, el restaurante, la estación de servicio. Estuvo colapsado Trevelin, estuvo colapsado Esquel. O sea, no solo yo me colapsé, pero no, por supuesto, si estamos aprendiendo todos a yo creo que tenemos una hermosa oportunidad de aprender a pensar en el turismo grande. No en el no porque viene el turismo gasolero, no porque esto, no, pensemos lo que significa un Esquel, un Trevelin colapsado. Y ojalá no sea solo el octubre, que sea total, por lo menos medio año. Total. Pero yo, el año pasado, en ese edificio que me costó un Perú inaugurarlo, que es la Casa de Té, que está elevado a 5 metros, y en la planta baja es donde está el centro de interpretación, cuando subía, o sea, yo estaba, mi cabeza quedó dada vuelta, de todos modos, es un octubre que no dormís prácticamente, pero tengo segundos, así que subía a la Casa de Té y encontraba eso lleno de gente. Digo, pero esto yo quisiera que todo el mundo lo vea, lo quiero compartir con todos. No pude hacer un video porque no tenía tiempo, pero tenía unas ganas de que todos vean lo que se puede llegar o lo que se puede lograr con mucha constancia.
Bueno, estamos en camino de desarrollar algo así, ¿eh?
Lito, tenías... Sí, estaba escuchando atentamente lo que dice él. La verdad, esto es Radio Verdad. Y mirá, me lleva un mensaje precisamente hoy, que no lo había escuchado, de un porteño de esos natos, ¿viste? Que está en la urbe día a día. Y me manda un mensaje, lo voy a escuchar para que más o menos entiendan.
Esto es Radio Verdad, ¿verdad?
Sí, Radio Verdad. Escucha, ¿eh?
¿Qué haces, Lito? ¿Cómo andas? Escuchame, voy a andar por Esquel la última semana de octubre, más noviembre que octubre me parece, ahora me tengo que fijar bien, pero voy a estar unos 3-4 días por Esquel, así que esta vez calculo que sí, vamos a poder ver, pues voy a tener algo de tiempo. Lo único que tengo que hacer importante allá es ir a los tulipanes y...
Porque la señora se lo pide.
Pero lo único importante que viene a ver, después el resto, lo importante es ir a los tulipanes. Este es un músico rockero, de los buenos, violero, alto violero, música rockera.
Hay que hacer algo ahí.
Que, bueno, viene, no son de paseo, seguramente nosotros vamos a juntarnos a tocar acá cuando estamos siempre con el tema del rock.
Pero nombrarlo, si querés.
Muy conocido allá en el ambiente musical, del ambiente rockero. Pero, o sea, me sorprende. Sorprende porque de repente aquí viene el pelo largo, todo.
Tulipanes.
A los tulipanes.
Sí.
Es impresionante.
Sí,
verdad,
sí, sí.
¿Cómo ha trascendido el laburo acá del hombre? Y le iba a preguntar, a modo de... ¿tiene antecedentes de los tulipanes que existieron hace muchos años acá en
Por supuesto. Esquel, por supuesto, de la sí, familia, sí. Eggman.
De Eggman, claro. ¿Eso a usted le sirvió también en algún punto?
Yo creo que.
Entiendo
la pregunta. Creo que todo nos sirve. Porque cuando sos chiquito, en un momento, fuimos nenes. Y creo que te vas creciendo con ese ruido de tulipanes.
Claro.
O sea, todo en algún momento te marca. No sé si habrá sido puntualmente, quizás sí. Yo, porque cuando me preguntan, ¿y por qué tulipanes en Trevelin? ¿O por qué tulipanes en Patagonia? Entonces yo les digo, ¿por qué no tulipanes en Patagonia? Porque si bien los tulipanes son originarios de Turquía, los holandeses llevaron unos pocos, los multiplicaron, generaron nuevas variedades, ellos son los dueños y señores, amos del planeta en los tulipanes, pero también vemos en los jardines patagónicos, desde que somos chiquitos, los estamos viendo en todos los jardines. Entonces, el tulipán es oriundo de Turquía. Modificado y creado por los holandeses, pero también es bien patagónico. Gracias quizás a don René Eggman y un montón de gente más, como Pedro Smekal en Bariloche y después otras personas que estuvieron en Cholila. Yo creo que todos tuvieron su espacio y marcaron un camino.
Yo voy a contar una anécdota,
sí, por favor.
Que me pasó y se las recomiendo a todos porque fue maravilloso. Yo todavía no fui al campo de tulipanes, fue mi mujer. Sí estudié tu caso de verlo en internet, por médico eso. Pero tuve una experiencia cuando trabajaba en la plaza de Trevelin, así por octubre del año pasado, y yo llevaba los cascos de realidad virtual con mi mujer y los alquilábamos en la plaza. Y un día así fortuito estoy filmando a mis hijos que estaban jugando mientras yo estaba trabajando, y de repente escucho un ruido estruendoso. Y estaba muy llena de gente en la plaza, pero mucha gente, más de lo normal. Había mucha gente, para mí es una plaza perfecta, y había mucha gente. Y de repente el estruendo, y veo que muchos chicos empiezan todos a correr hacia un lugar. Y yo filmando, esto lo filmé en vivo, después te paso el video. Filmando a mis hijos. Y veo, ¿qué están haciendo? Corren todos para un lado de la plaza, y una avioneta pasa. Y de repente llueven flores. Yo agarro una flor del aire. Y no me olvido más porque lo tengo filmado ese momento. Que agarre y claro, caen tulipanes.
Claro.
Y agarro un tulipán en la mano mientras filmo a mi mujer.
No.
Mi mujer estaba delante mío, mortal. Que está ahí. Mis hijos todos corriendo. Y no es que pasó una vez, pasó 5 veces.
No,
y cada vez que pasaba el avión, y caían las flores y llovían tulipanes. No me olvido más en
muy
la vida.
Bueno.
Eso es algo que se los recomiendo. Porque tienen que ir, no sé qué día fue.
Creo que estás relatando la primera lluvia de pétalos.
Ah,
este, pero bueno, es el día de cierre, el domingo 5 de noviembre es este año. Y lo hacemos con el Keke, que es un chiflado amigo.
Hermoso el Keke.
Sí, sí, sí,
¿no
sí,
lo
sí.
conocés el Keke?
No.
Ah. Keke Parodi.
Sí. ¿Sabes por qué lo conozco? Yo desarrollé el museo virtual de los coraceros del ejército. Y una de las etapas de Pacheco fue cuando el primer avión que llegó a Esquel era de un tal Parodi.
Claro.
No me diga que era pariente de
él. Él se acaba de enterar, o sea, se enteró ese día cuando fuimos a filmar que el primer avión fue un Parodi y él es Parodi.
No.
Así que estuvimos investigando y parece ser que fuera un pariente que del ejército. Entonces ahí nos conocimos y.
Keke, la verdad, él fue el. También trajo el globo aerostático.
Claro.
O sea que con Keke hicimos ahí historia con tulipanes y globo aerostático que. Yo necesitaba la foto del globo aerostático sobre los tulipanes. No,
y
hermano,
¿y sabes qué necesitas ahora? El metaverso. Después te cuento.
Bueno, obvio.
Vamos a ir cerrando, no sin antes decirnos dos cositas. Por un lado, ¿cuáles son las nuevas alternativas o qué tenemos este año, qué tenemos ya durante todos los años y qué ofrece el campo de tulipanes este año, el 2023?
Sí, bueno, tarifas, toda la info.
Sí. Estamos abriendo. Obviamente que el 1 de octubre, cerramos el 5 de noviembre, el horario de atención es de 9 a 19 horas. Este año decidimos separar en dos la temporada media del 1 al 9 de octubre y temporada alta del 10 al 30 de octubre, que sabemos que bueno, del 10 al 30 hay muchas flores y con eso queríamos marcar por lo menos un mensaje diferente. El año pasado tuvimos el problema que hizo más frío de lo normal, entonces se retrasó la floración.
¿Ahora al revés?
No. Viene como un año normal, digamos, pero los primeros de octubre nunca hay flores. Pero ¿cómo podés controlar todas esas fotos viralizadas? Volviendo, las redes sociales te juegan a favor y también te pueden jugar en contra. pero eso no lo podemos, una vez que ya están las fotos en su máximo esplendor del cultivo, no hay vuelta atrás. Entonces, de esta forma hacemos un mensaje diferente. Temporada media del 1 al 9, temporada alta del 10 al 30 y del 30 al 5 de noviembre, temporada media nuevamente, que el domingo a las 18 horas, el domingo 5 de noviembre a 18 horas, hacemos el cierre de temporada con la lluvia de pétalos sobre la plaza del pueblo.
Que de hecho quiero destacar que ahí recogieron el guante de una crítica que hubo el año pasado, que mucha gente dijo, ah, pero yo fui el 5 de octubre y claro, no era lo que se ve en las fotos. Exacto. Ahí. Recogieron el guante de una crítica que les llegó también.
Por supuesto, siempre estamos tratando de estar a la altura obviamente, de los reclamos bien llegados, digamos, claro, bien claro, intencionados. Toda la razón, y le buscamos una vuelta, o abrimos más tarde, o en otros también podemos hacer, cuando me llaman las agencias, tenemos que reservar el hotel, ¿cuándo te parece? Porque también esa es la parte que no la puedo mostrar, claro. Pero a mí un año antes ya me están preguntando la temporada que viene, ¿de qué fecha a qué fecha? Yo no te puedo decir a vos cuándo voy a tener tulipanes el año que viene. Entonces, tenía que buscar un equilibrio y creo que espero encontrarlo ahí. No está en la lucha todavía. Me parece que sí. En otros lugares, no sé. La otra opción era no los otros lugares. Otra opción era decir, esperen. ¿Hay flores? No, esperen. Ya hay flores. ¿Qué pasó? No vino nadie. Claro.
El gran tema es que está jugando en Inter de Miami y Messi no se sabe si juega. Entonces, claro, si juega Messi, tenés entradas, y si no juega Messi, no hay entradas. Claro. Lo que me gustaría que comprendan quienes están escuchando y si son estudiantes de marketing, lo que acaba de decir él es definir precios de temporada. Porque al tirar este dato así livianamente de temporada media, alta y media, acaba de definir los precios de la temporada de toda la comarca, porque si él dice la temporada alta va a ser de tal fecha a tal fecha, se sabe que los hoteles, la gastronomía van a levantar los precios por temporada alta. Y luego, si él dice la temporada baja de tulipanes va a ser tal fecha a tal fecha, todos los precios se van a acomodar en función de lo que él acaba de decir.
Exactamente.
Ojo, que esto es muy grosso.
Porque también estamos marcando una, justamente con el precio de la tarifa, hoy, en septiembre, venta anticipada, está a través de Tulipanes Patagonia en el Instagram, hay un link donde pueden ingresar a hacer la compra anticipada. Hoy sale 3.500, temporada baja o temporada media, y 4.500 pesos a temporada alta. Y para los locales, como son locales y pueden ir después del 10, todavía no tengo la tarifa para Skelly Travelling.
No, es preferible que los locales vayan cuando ya esté el campo florecido, ya que estamos acá.
De bien, paso, no quiero alargarla hasta que esté todo en flor, entonces llegan ellos, porque pueden ir en cualquier momento, digamos. Claro.
Y puede ser una flor de sorpresa.
Y puede ser, claro, por
supuesto. Juan, ¿con qué servicio cuenta Campo de Tulipanes?
Bueno, cuando llegás, 9 de la mañana, abrimos nuestras puertas del campo, también abrimos las puertas de la confitería, Casa de Té, con un desayuno de campo, se va a sentir el aroma del pan casero, con el cafecito recién hecho.
Desde la mañana que no como nada, Juan. Oye,
yo te estoy llevando de comida. bueno, y te podés sentar ahí mientras mirás los tulipanes, las montañas, todo vidriado, a desayunar tranquilo, y en horas de la tarde un buen té típico galés, con repostería exclusiva 100% galesa. No vas a encontrar dulce de leche, ni tarta de banana, ni de gelatina. Vas a encontrar una torta que llama Victoria, que la reina Victoria tenía una cocinera galesa que le hacía ese bizcochuelo con un relleno de dulce de frambuesa y algo de crema preparada de una forma especial. Entonces era su bizcochuelo preferido. La reina Victoria tenía su galesa que le cocinaba ese bizcochuelo. Nosotros nos trajimos esa receta de Gales y lo estamos haciendo en otra casa de té que no es mía. Ahí está Ana Chiabrando Riz, Ana Chiabrando Riz, que es mi pareja, ella está al frente de una casa de té. Tiene la cuarta generación de casas de té. Empezó su bisabuela, así como yo soy cuarta generación, trabajando la tierra. Mi bisabuelo compró ese lugar para producir trigo cuando empezó la gran explosión de la producción de trigo para abastecer el trigo, el Molino Andes. Bueno, su abuela empezaba a hacer torta negra. Cuatro generaciones, así que traemos toda la repostería hasta la cocinera de Plaza Gol, así que vamos a tener esa repostería, que es imperdible.
Juan, ¿cómo nosotros y nosotras ya sabemos bien dónde están, pero cómo aquel que está escuchando, que va a ver el video, cómo encontramos las redes sociales del campo?
Bueno, las redes sociales, en el Facebook, por falta de tiempo, estoy muy, muy concentrado Instagram. En Instagram, Tulipanes Patagonia. Uh-huh. Hoy llegamos a los 75.000 seguidores, así que, sí, la verdad que es un excelente canal de comunicación.
Total.
Lo estamos cuidando mucho, tratamos de ser muy serio ahí, porque la verdad que es un antes y un después. Desde ahí mismo lo usamos para canalizar todo lo que es la venta de bulbos. En otro momento le vendíamos a los distribuidores mayoristas. Ahora nosotros somos distribuidores mayoristas, vendemos, tenemos clientes que nos compran, así sean, 5 bulbos en Jujuy o en Salta, en Misiones, se los mandamos preparados, ya aprendimos a acondicionar esos bulbos para que puedan florecer bien en el norte, bien norte de Argentina o Brasil inclusive. Pero bueno, fueron un montón de años de prueba y errores y sacrificios y cara quemada y labios sangrando. Pero bueno, estamos muy contentos con los logros.
Gracias, Juan, como siempre, y felicitaciones como siempre de nuevo.
Gracias a ustedes, gracias al equipo de Radio Nacional, el espacio, y un fuerte saludo para todos los oyentes.
Eso sí, yo quiero aclarar, hasta acá llega la buena onda entre Juan Carlos, porque sabe que todos los años en esta época yo tengo mi propio emprendimiento de tulipanes y lo hago público.
Sí, sí, ¿no? Sí, ya el año pasado ahí tuvimos...
Hay una tensión. Va a aparecer, él no la conoce todavía, pero va a aparecer la misma.
Quizás no vamos a hacer un video así colaborativo, ¿no? Porque no te voy a ayudar a promocionarlo.
Juan, gracias de parte por la buena onda de siempre, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Juan Carlos Ledesma, del campo de tulipanes, un punto central que ayudó no solamente al campo de tulipanes, no solamente a Trevelin y no solamente a la comarca, sino a todo el lugar a romper con la estacionalidad. Todas y todos al campo de tulipanes este octubre. Gracias.
Gracias.